Hay un antes y un después en mi vida. Vaya si lo hay. Antes, caminaba sin rumbo, sin dirección. Antes era feo, feo, feo.
Me siento el ser más feo de la tierra. Eso me siento.
Antes no sabía lo que escuchaba.
Para exhibirme y pasear.
Pero ahora,
muñeco que anda solo.
Ahora escucho, abierto a mediodía, con Ramón Palomar y sus colaboradores. Antes era feo, feo. Pero ahora, ahora.
Soy bellísimo.
Sí, lo soy.
Soy bellísimo.
Pues aquí estamos en el centro de Valencia y siempre es una gozada cuando pasa alguien por la tienda Movistar, del Plaza Ayuntamiento, que nos saluda desde el cristal y nos hace una señal de que vengo, es que estoy escuchando el programa. Siempre nos da una gran alegría. Como la que me ha dado Pepe, que ha venido a que le dedique un ejemplar de 60 kilos y a encargar, que se lo ha hecho la chica de Grijalbo, 15 ejemplares. Eso sí que es un oyente, tío. Que digan, yo voy 15 y ahí show pagué yo. ¿Y sabéis dónde a dónde se iba ahora Paco Delgado? Que se me ha olvidado preguntárselo, porque se ha comentado en directo. ¿Sabéis dónde se iba? A la clínica de Besa.
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas que decía, ay, que
yo
voy
nunca,
a ir a ver?
Yo nunca.
Sí, que como ya no me va a rapar, que a mí sí que me puede rellenar las entraditas y todo eso, y la coronilla. Pues ahora se va a la clínica de Besa, Paco Delgado, otro compañero de la radio que va a pasar a que le pongan pelete, pelito, pelazo. Que hoy en día ya no hace falta que te vayas a sitios extraños. Te vas aquí, a un médico de confianza, a una de las referencias de Valencia. Un tipo que tiene un precio más allá de lo razonable y que tiene financiación, el doctor de Besa. Os doy el teléfono, 673-169349. 673-169349, le llamáis de nuestra parte, que queréis rebajar el Michelin rebelde porque llega Navidad dentro de nada, que empezaremos a la murga todos con la Navidad. Vais al tipo láser, que os han salido esas manchitas y tenéis la piel más después del verano. Resurfacing, que queréis que os hagan un test genético capilar para ver qué productos tenéis que tomar para retrasar la alopecia o para fortalecer vuestro implante. También tienen el test genético capilar en la clínica de Besa. Dolores, cualquier historia, es el médico de la pandilla. 673-169349. Benavent, tenemos una estadística respecto a los alquileres.
Sí, por fin Fomento ha sacado a la luz el precio real del alquiler, que está en 819 euros de media en Madrid y 769 en Barcelona. También tenemos datos, no es de toda España, por comunidades, pero sí que tenemos los datos de la Comunidad Valenciana, que sitúan a Valencia con una media de 556, Alicante 525 y Castellón en 447. La verdad es que no sé por qué, que no sé qué está pasando exactamente.
La media de 550 y pico ya me gustaría verla, ¿eh? Porque yo conozco gente que está intentando buscar alquiler por ese precio y por ese precio de
Yo creo
de
que Valencia se ha puesto muy carita de alquiler, mucho.
Están saliendo muchas noticias inmobiliarias últimamente.
Ya sabéis que aquí tenemos Habitat, que el que quiere comprar un piso, comprarlo de Habitat, amigos, que es máxima garantía. Dicha la cuña,
cuenta. Sí, no, eso, lo que comentaba, que está saliendo mucha información de, bueno, parece que hay un interés del gobierno en regular de alguna forma el precio del alquiler, de la vivienda, porque... Bueno, se está viviendo ahora una burbuja del alquiler. Los precios están desorbitados, sobre todo en las zonas que más han crecido, en la Avenida de Francia, donde es muy complicado que un ciudadano medio pueda alquilar y ya comprar. Es prácticamente imposible porque, bueno, los bancos de hipoteca suelen estar dando el 80% y el 20% lo tiene que abonar quien va a comprar y está muy complicado. ¿Qué pasa? Que esto está así porque mucha gente viene de fuera y lo puede comprar, se lo puede permitir, viene gente con dinero de otros sitios y favoreces un poco, bueno, pues eso, que venga gente de fuera, que la vida del barrio al final se va perdiendo un poco, ¿no?
Porque tiene vecinos, es una pena.
Sí, se pierde bastante en estas zonas, sobre todo en las zonas nuevas donde las construcciones son más caras. La gente no suele ser del barrio normalmente.
Bueno, el problema no es una zona que esté en los alquileres altos en Avenida de Francia, que es una zona cara. El problema es que en Benimaclet, por un precio así, o accedes a un...
¿Cuchitril?
No, una casa que necesita reforma, que no están dispuestos a reformarlo, pero si están dispuestos a reformarlo, en Benimaclet ya te piden por 80 metros o por 60 metros ya te piden 600.
Aquí tenemos drama, Mon.
Por 80 metros te pueden pedir fácil ya 750, 800 euros.
Sí.
Estoy hablando de una familia, ¿eh? No estoy hablando de una sola persona.
Y claro, las medias es lo de siempre. Por ejemplo, si tú estás en el centro, un ático grande, pues te pueden pedir 1.500 o 2.000 pavos
fácilmente.
Si te vas al super extra radio, allá donde Cristo perdió el gorro, igual te piden 300 o 400 pavos, que es lo de las medias. Por ejemplo, en la Patacona, que es donde tú vives, que es la zona nueva de la Patacona, creo que está muy alto.
Sí, no lo destacaba porque no pertenece a Valencia, de Alboraya, pero sí, es una de las zonas que más ha crecido con Avenida Francia en cuanto a precio de la vivienda y alquiler. Pero aquí tenemos un drama con la gente que se quiere emancipar. O sea, es muy difícil, sí, que una persona cobre más de... Bueno, es que, claro, para que te salgan las cuentas, la hipoteca o el alquiler no debe suponer más del 40% de los ingresos.
De todas maneras...
Calcula lo que tienes que ganar.
Aquí hubo la burbuja inmobiliaria antes de la crisis. Quiero decir, Ramón, cuando tú te emancipaste, tú compartías piso.
Hombre, no es que era compartir piso. Es que tú pibas un piso entre seis.
Claro.
Bueno, yo la verdad es que no compartí, porque mi primer sueldo era Canal Nou, que eran 139.000 pesetas, que para la época estaba bien. Era bastante menos de lo que yo creía que cobraba un presentador, pero como yo tenía 23 años, la compañera también y tal, nos engatusaron. O lo tomas o lo dejas, chaval. Porque yo quería, digo, guau, voy a poner a currar en la tele, voy a ganar millones. Y era 139.000 pesetas al mes. Y yo el piso que me pillé, que era de 80 metros cuadrados o 70, me costaba 55.000 pavos. Pelas.
¿En Burjasot?
Claro. No, en la calle Salamanca.
Claro. Bueno, en esa época la calle Salamanca no era la calle Salamanca ahora, ¿no?
Bueno.
Sí, ya era un poquito, ¿no?
Lo que pasa es que, ¿os lo cuento?
Sí.
Era el piso que tenía un rico industrial de maderas que lo tenía para la amante. Y al romper con la amante, yo conocí a su hermano y me dijo, nano, mi hermano tiene una bombonera que tienes que verla y la alquilas. Y la vi y dije, hostia, que si la alquilo. Entonces era todo de madera, todo, pero de madera de esa mega buena. Claro, porque como yo sé que va la madera africana, la importante, el cuarto baño también era todo de madera y había una bañera redonda inmensa. Y entonces, claro, los dos primeros y al tercer día dije, me voy a meter un baño en la bañera aquí de vedete. Vale. Al cuarto día se me había acabado la bombona de butano por llenar con agua caliente la bañera. Es la única vez que usé la bañera, tío.
Claro.
Usabas la bañera con agua caliente y te fundías la bombona de butano.
Los dramas del jovencito de Palomar son...
Sí. Pero la mayoría de mis amigos alquilaban pisos entre 6 y 7.
Bueno,
el problema ahora es que sí que es cierto que mucha gente a lo mejor está estudiando o acaba de estudiar y dice, pues prefiero ahorrar, esperar un poquito y no compartir el...
Claro. Es muy difícil. Pero imagínate el calvario de la gente que vive, ya no te digo, no sé, muy lejos de aquí, pero en pueblos del área metropolitana y tal, el subir y bajar todos los días para tener que estudiar, porque no se pueden alquilar nada aquí. Está pasando un poco también, tenemos muchos amigos que viven en Madrid y que se dedican al mundo de la farándula, y está pasando esto, que
bueno,
pagas 600 o 700 euros
más
por una habitación, ¿eh?
Sí,
por
una habitación.
Que es una cama, un armario y una mesita de noche ahí. Ya
sí,
está.
Sí,
lo que estamos hablando, lo que está pasando en Madrid es que pisos de arriba, que era donde estaba el piso del la casa del portero, que era una casa de 50 metros, incluso lo han dividido en dos casas, sí, que vive la gente en 25 metros cuadrados.
Yo fui a hacer una visita a un amigo en una casa de estas. Tienes que ir encorvado porque no da la altura. En fin, era un calvario vivir ahí, de verdad lo digo. Es que es insoportable vivir.
Yo recuerdo un compañero de la emisora de radio en la cual estaba, el compañero que teníamos en Madrid, que ¿sabes dónde vivía y dónde pagaba alquiler? En el zulo del portero.
Sí, sí.
O sea, en la planta baja, claro. El clásico zulo de portero, que el hombre tiene un grifito, un cuarto de baño y es un zulo, pues vivía en el zulo del portero, que nos reíamos de él. Cuando te ibas a decir, pero tío, ¿cómo vives aquí? Y vivía en el zulo del portero y decía, no, si esto que he pillado es un chollo.
Sí, sí.
Y te hablo de los años 90. El zulo del portero. Bueno, luego seguiremos hablando de todos estos temas de los alquileres. Ya veis que, a ver qué opináis. Ignacio Barona, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vienes acompañado por Isabel Jiménez. Isabel, muy buenos días.
Muy buenos días, Ramón.
Y todo esto viene, Ignacio, ahora nos contarás, segunda jornada Legaltech. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, pues el Legaltech es un concepto que es tecnología aplicada a derecho, son herramientas tecnológicas que utilizamos los abogados para dar un mejor y más rápido servicio. La Fundación de Estudios Bursátiles es una fundación que organiza un montón de cursos para nosotros, para la Sociedad Valenciana. Es la segunda jornada y la segunda jornada de éxito participativo, con un cartel bastante interesante. Que yo creo que nosotros lo que hacemos simplemente es bajar el nivel al cartel para que no sea excelso.
Bueno.
Pero es la segunda jornada y lo que manifiesta es un problema o una circunstancia a resolver que tenemos en la abogacía, que es la aplicación y la aparición de nuevas tecnologías a las que nos tenemos que adaptar.
Pero aquí hay dos mundos, Isabel, que es el vuestro, el de la empresa privada y el de la administración. Y la empresa privada en esto intuyo que vais muy por delante de la administración, ¿puede ser?
Sí, efectivamente es así. De todas maneras, hay un compromiso de la administración pública en el medio plazo para evitar esas redundancias, esos rodeos, esa forma de llevar papeles físicos que no tiene ningún sentido hoy en día. Y
claro,
tenemos ejemplos buenos en la administración. Bueno, pues el Ayuntamiento de Valencia, desde hace muchos años ya todo el tema del censo y tal se puede hacer de forma digital. Pongo un ejemplo de un procedimiento concreto, pero para cualquier ciudadano. Y luego, bueno, pues destacar que efectivamente hay un gran protagonismo de interlocutores privados, entre ellos el despacho Barona, que es líder en digitalización y en procesos técnicos y tecnológicos. Pero bueno, tenemos también otros ejemplos de despachos que han creado una criptomoneda, un token, y que la utilizan para determinados procedimientos. Vamos a hablar de temas tan interesantísimos como robotización o envejecimiento. Tenemos un tema poblacional en España que ha cambiado radicalmente y tenemos ya la robotización aquí. ¿Aquí? No es solo ciencia ficción,
¿sí?,
sino que hay ejemplos de robots que ya están desempeñando funciones. Y luego,
pero
bueno,
¿te refieres a robots que preparan un pleito?
No.
Eso que dicen que con la inteligencia artificial.
No. Eso puede llegar.
Sustituirá también al abogado y dirá: para preparar este caso hay que hacer esto, esto y aquello.
Eso puede llegar, Ramón.
Vamos a contar que llegará para hacernos más fuertes.
Eso puede llegar, pero vamos a ver, como apoyo a los despachos jurídicos que son señores en este aspecto y que lo dominan perfectamente. Pero sí que es cierto que hubo un estudio en Estados Unidos de comparación, por ejemplo, de realizar due diligence por personas.
Son auditorías.
Y por robots.
¿Y quién ganó?
Los robots. Entonces, determinados procesos concretos que sepamos que tenemos ya esas situaciones, procesos muy concretos, a lo mejor es una tarea en concreto y demás, pero sí que es cierto que los temas son interesantísimos. Vamos a hablar, por ejemplo, de información en la nube. Va a venir Nunsis, que es una empresa valenciana líder en información en la nube.
Yo sí sé entender muy bien lo de la nube. ¿Hay jurídicamente estoy amparado con lo de la nube?
Tienes que venir mañana, Ramón, ¿sí?, a la jornada. Tienes que venir porque yo no voy a pisar aquí a un ponente de mañana. Me encantaría, pero no es mi función. Pero vamos, fuera bromas, el tema de la nube interesa porque no te ocupa espacio, porque lo tienes organizado, clasificado, y luego además te pueden ayudar a que la información sea de valor. Es decir, nosotros tenemos en las empresas, en las pymes, muchísima información, pero no somos conscientes del valor de esa información, no la tenemos clasificada, ordenada. Salvando las distancias, sería como ordenar tu armario de ropa. O sea, tú tienes un montón de ropa ahí, pero bueno, una cosa es clasificarla, te viene Marie Kondo y te da dos vueltas.
Sí.
Y entonces, bueno, pues en el tema de la información empresarial hay un Marie Kondo, que es la información en la nube, y teniendo un buen proveedor, pues puedes ver lo que quieres llegar a conseguir, puedes tener una base de datos relacional, puedes saber dónde lo tienes, y es muy importante saber lo que tienes y dónde, porque a veces no llegas a los clientes, pero no porque no tengas un buen mensaje, un buen producto ni nada, sino porque a lo mejor no sabes cómo dirigirte. Pero es que también vamos a hablar de los millennial. Hay una preocupación creciente para los despachos jurídicos en el tema de los millennial, porque tienen que ser atractivos los despachos jurídicos históricos, estos de salir a las 3 de la mañana o de estar con papelitos, pues para los millennials no son atractivos.
No.
Los millennials valoran los proyectos, valoran los líderes, valoran que les estimulen, pero no valoran un horario hasta las 3 de la mañana. Te pongo un ejemplo, claro, ellos quieren tener ocio, valoran mucho pues tener un horario flexible, tener días libres, todo este tipo de cosas. Genera que haya un choque de trenes, y entonces vamos a presentar en primicia un estudio millennial mundial hablando de qué quieren los millennial para que atraigan talento los despachos jurídicos y que ese talento les aporte valor.
Es que claro, yo quiero 2 días libres a la semana y poder ir al cine y jugar al tenis, y pero el del despacho dirá, ya campeón, pero también quiero a alguien que curre. Y eso es lo que dices, va a haber ahí un choque, Ignacio.
Bueno, yo primero...
A ti te llega alguien hacia el despacho y le dices, vale, bueno, nosotros, ya os llamo, ya.
Lo primero, nosotros tenemos una plantilla amplia, pero una plantilla madura, con experiencia y joven en edad. Entonces, que intentamos combinar las dos partes. Ellos tienen los millennials o los denominados
millennials. ¿Qué creéis que aportan los millennials?
Bueno, realmente lo aportan todo, porque el mundo se va a gestionar siempre por los mismos, son los que tienen la edad madura. El mundo históricamente está gestionado por los de edad madura. Hay un estudio que dice que a partir de... Yo voy retrasando la edad, ¿no? A partir de los 55, yo digo 60 ya, es el nivel ejecutivo se va perdiendo, y entonces, pues entre los 30 y los 55 son la gente, la primera parte es el juniorato, es la parte para alcanzar la madurez, y en la parte de la madurez de las personas son las que van a gobernarnos en todos los ámbitos. Entonces tienen mucho que decir, lo tienen todo que decir. Parte buena, estamos en una sociedad del bienestar que nos ha costado mucho y que hemos peleado mucho, y esa sociedad del bienestar tiene unos hábitos. Y estamos en una época de revolución digital. Esto no es una época de cambios, es un cambio de época. Con lo cual, igual que transformamos con la revolución industrial, transformamos con la revolución digital. Y ellos son nativos digitales.
Sí, 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 ellos han crecido con el chisme.
Si nosotros lo relacionamos con la pregunta anterior, cuando tú has dicho que el robot le ganó al humano, ¿por qué le ganó al humano? Porque estábamos hablando de un trabajo de procesos mecanizados, donde el humano realmente ahora no aporta. Entonces, ahí le ganó el robot al humano. Pero en el momento de la sensibilización, que es necesaria en toda la sociedad, aunque sea digital, gana el humano al robot. Pues tendremos que compaginar esas dos cosas. Los más veteranos tenemos cosas buenas, tenemos cosas buenas. Los nuevos tienen cosas buenas e innovadoras. Vamos a cogerlas. Nosotros, de hecho, el número de horas de trabajo efectivo se ha reducido muchísimo en el despacho. Tenemos un sistema donde, sobre todo a las horas de salidas, hay un cambio en la costumbre horaria también de los clientes, porque el cliente cada vez tiene un perfil más joven, y hemos adaptado ese horario a la generación actual. ¿Se trabaja más? Pues yo creo que se trabaja mejor. O sea, yo estoy contentísimo con este cambio de horario. Por efectividad, también es verdad que lo hemos unido a mucha mecanización. Pues sacamos más trabajo, atendemos mejor a los clientes, cumplimos mejor los plazos, vamos obtenemos ya una virtud que creo que tienen que tener todos los profesionales, que es la de la calma. Estamos mucho más calmados que en épocas anteriores. Y yo hasta la fecha solo veo una parte muy positiva. El único problema que sí que veo con todas estas partes positivas, y que lo vamos a tratar en la charla, es que nos dejen una sensación de confort donde todos sean derechos y ninguna obligación, como tú bien has dicho. Y entonces, para eso, bueno, pues hemos creado y lo vamos a presentar un término nuevo que no está reconocido, que es el inconformismo, pero con T. Inconfort mismo. Aparte, Ricardo Ten nos ha mandado un vídeo y nos lo va a explicar muy bien mañana qué significa. Pero claro, el inconformismo sin T es el quejarse. El quejarse, pues tú te lamentas de un exceso de obligaciones y un defecto de derechos. Normalmente siempre es por lo mismo. El inconformismo con T es que, independientemente de la tecnología que tengas, independientemente, tú tienes que salir de tu zona plana, de tu zona de confort, pensar que esto es una profesión y que la profesión es un medio activo y que se tiene que convertir en una forma de vida. Hagan más horas presenciales o menos. Yo creo que el millennial que entiende este tiene todas las de triunfar. Es lo que dice, es, yo no voy a calentar un asiento porque sí, yo no voy a hacer horas extras porque sí, pero yo lo que sí que voy a hacer es tener una efectividad mayor que el resto y con una libertad superior a los demás. solo tenemos que unir al trabajo en equipo, pero yo creo que tienen muchas más ventajas, que muchísimas más ventajas que inconvenientes, y que son los que van a ocupar el espacio.
Entiendo que modelos como lo de hay que cumplir el horario estrictamente, etcétera, etcétera, eso está en desuso. Es decir, a mí me interesaría más que seas productivo mientras estás en el despacho, que no que hoy salgo a las 8:30 o a las 9. No, hombre, no, si tú estás, o sea, ¿no?
Experiencia personal. Uno tiene que ver, al final los despachos, como todos, son empresas. Tiene que ver el plan de empresa que tiene, el sistema de trabajo que tiene y el equipo, cómo trabaja. Probablemente, si a nosotros nos preguntaran uno a uno, pues la gente diría, no, yo quiero coincidir en el espacio de trabajo con mis compañeros, porque hacemos trabajo en equipo. Y nos va y nos sirve coincidir en, y adecuamos todos, hacemos cada uno un CDCD, adecuamos todos, pero además puedo tener la posibilidad, y consensuada con ellos, de conectarme desde casa, tener un grupo de trabajo para ver algo puntualmente fuera del horario. Es decir, a lo mejor en vez de 40 horas a la semana, pues tendríamos que hacer 32 presenciales, pero esas 32 estar juntos. Y las otras 8, pues poder tener cierta libertad. Luego hay una parte importante que es la formación de cada uno. Entonces,
Isabel, ¿qué quieres añadir respecto a las jornadas de mañana? A la jornada de mañana.
Pues yo destacaría que los abogados están cambiando el chip, están añadiendo nuevas competencias. Va a hablar de ellas Ignacio mañana. Vamos a hablar de la administración electrónica inteligente. No está reñida la tecnología tampoco en el sector público. Y realmente no son mundos reñidos, el mundo jurídico y el mundo tecnológico. Ahora mismo la tecnología es transversal, está en todo. Tenemos un sexto dedo en la mano, que es el de la tecnología. Y vamos a trabajar todos juntos para que haya esa conformidad o ese confort entre la tecnología y el mundo legal. Se pueden inscribir, es gratuita, es toda la mañana. Mañana en el edificio de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, la Bolsa de Valencia, al lado de Plaza Patriarca, un entorno maravilloso, de 9 a 2, jornada gratuita. Están todos los oyentes invitados.
¿Y si hay que inscribirse en algún lado?
¿Dices? Hay que inscribirse en la web de la Fundación, www.febf.org. Y mañana a las 9 les esperamos.
Segunda jornada de Galtech. Isabel, muchísimas gracias. Ignacio, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Volvemos ahora mismo. Silvia, llamamos a Jaime Navarro y enseguida tendremos por nuestro economista de cabecera, Fede Barona.
99.9 Valencia Radio.
¿Sigues calvo? ¿Semicalvo? ¿Proyecto de calvo? ¿De verdad? Pues pon remedio en la Clínica Devesa, la clínica de referencia en cuanto a los injertos capilares.
Clínica Devesa. Injertos capilares, lipoláser, resurfacing, cóctel de vitaminas. Clínica Devesa. La salud empieza por sentirte bien contigo misma, contigo mismo. Calle Guillem de Castro 96. Teléfono 673-1693-49.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Cuarto aniversario español o Valencia en Pascual y Genís 11. El próximo jueves 3 de octubre. Entradas al concierto solidario Seguridad Social, Gran Premio de Cheste, Levante Unión Deportiva, Pax de Bienestar, cenas en marisquería Cibera, balones y camisetas firmadas por la plantilla de Levante Unión Deportiva, polos y gorras españolo. Realiza tu compra hasta el 3 de octubre y consigue tu tarjeta regalo. Recuerda, cuarto aniversario español o Valencia en Pascual y Genís 11. Jueves 3 de octubre. Entrega de regalos 20 horas. Sorteo 20:30.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
Que la rumba limpie tu casa mientras estás en una cata de vinos es un gusto.
Que te hayan regalado la cata por comprar la rumba Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 es un premio. En Milar Ramón Llosa tu compra tiene premio.
Por cada compra que hagas en septiembre podrás ganar fantásticas experiencias.
Porque en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 sabemos de ti. Descubre el valor de las personas. Visita llosa.com.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y Fuenlabrada, Madrid.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo. 99.9
Valencia Radio.
Bueno, tenemos a un compañero que está en Málaga. Jaime Navarro, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Oye, Málaga me encanta. Es una ciudad que veo con muchos puntos en común con Valencia. Se lo han montado muy bien en cuanto a turismo cultural con los museos. La gente es súper amable. Y vamos, que te envidio mucho por estar en Málaga. Donde supongo que los bancos también han hecho destrozas y ahí llegas tú con tu papel de recuperar.
Pues sí, ahí estamos con toda esta gente tan tan amable y tan maravillosa de Málaga, con este clima estupendo que se parece mucho a Valencia en todo también. Y evidentemente pues ayudar en lo que podamos a todos esos que compraron en su día Valores Santander, luego se les transformaron en acciones del Santander, que están en plazo para reclamar, como tú lo sabes, Ramón. Y también los accionistas del Popular, que quedaron a cero en el verano del 17 y que también pueden recuperar todo lo que han perdido, claro.
¿Celebras una charla? ¿Dónde? ¿A qué hora?
Pues es en el Hotel Palacio de Málaga, ahí al ladito de la calle Larios. Y ahí a las 7:30 de la tarde está la cuestión para que Paco, Juan José Ortega y yo pues demos esa charla esta tarde.
Bien, bien, bien. Para los que no estén en Málaga y estén por aquí, seguimos recomendando que se siga en plazo la gente para Acciones Popular, Valores Santander.
Sí, swaps, bonos estructurados, todos estos productos financieros en que nos prometían el oro y el moro y al final perdimos casi la camisa.
Desde luego. Danos tus teléfonos.
Sí, el 646-227-493. Repito, 646-227-493. Y el fijo, si quieren llamar, 396-95-0133.
Y por supuesto, si hay algún oyente que tenga parentela en Málaga y que esté afectada por todo esto, naturalmente que les avisen. ¿Repetimos dónde celebras la charla?
Sí, en el Hotel Palacio de Málaga, a las 7:30 de la tarde, hoy jueves 26.
Perfecto, Jaime, un abrazo muy fuerte.
A vosotros, como siempre.
Bueno. Venga, hasta ahora. Fede Barona, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va todo?
Pues todo va estupendamente. Todo va estupendamente y además tú sabes que soy una persona optimista y va a seguir yendo estupendamente.
No sé, eso es lo que dicen los periódicos.
No, me habéis preguntado cómo voy, cómo me va a mí todo. Hay que ser feliz, hay que ser una persona. Hace sol, este fin de semana probablemente podamos salir con la bicicleta. La gente sonríe por la calle.
Están apretando bastante con lo de la recesión.
Ya empezamos a ir mal las cosas. Ya vamos a cambiar el pasado.
Pero no tengamos miedo.
Nunca hay que tenerle miedo. Lo que pasa es que hay que tenerle respeto.
Respeto. Como al mar, Fede, como al mar.
Efectivamente. Como muchas cosas.
Exacto. Oye.
No, vamos a ver. Tenemos bastantes novedades esta semana.
Sí, pero yo te quiero preguntar por el concejal de Hacienda del Ayuntamiento.
Hombre,
¿corremos el riesgo de ser paraíso fiscal, Fede, aquí en Valencia?
Vamos a ver, no. No,
qué pena.
Corremos
el riesgo de ser paraíso fiscal. Porque a mí me gustaría ser Valencia paraíso fiscal. Y vivir rodados,
no,
en fin.
Rincón de Ademuz, paraíso fiscal. No, no
aquí no,
no
corremos riesgo.
Yo
¿no?
creo que ha sido una frase, yo diría, magnificante, ¿no? O sea, ha magnificado la situación de Valencia. Por una parte, lo que argumenta el concejal de Hacienda, bueno, el consistorio en este caso, lo que argumenta el consistorio es que hacía mucho tiempo que no se subían los impuestos y como todo eso es media verdad. Todo en la vida tiene media verdad y que esta subida de impuestos, esta gran subida de impuestos,
va a ayudar a que
vivamos mejor porque vamos a invertir. Bueno, y aquí hay otra parte que es, vamos a ver ustedes en qué se van a gastar esta
dinero.
Gran subida de impuestos, porque estamos hablando de 29 millones de euros de subida solo en la ciudad de Valencia, de los cuales 12 de ellos son finalistas, son para mejorar alcantarillado, para no sé qué, para no sé cuántos. Pero claro, entonces quedan 17. Y sí, si se van a contratar 60 bomberos y 250 policías, ¿y el resto qué? ¿En qué nos vamos a gastar el resto? Y también es verdad que la percepción, por lo menos, que se tiene desde fuera, es que ha habido entre consellerías y ayuntamientos un aumento inusitado de contratación de personal, ya sean asesores, etcétera, etcétera, que tampoco tenemos muy claro
para qué sirven.
De hecho, fíjate,
porque tenemos buenos funcionarios que están ahí en esas tareas.
Sí, es que al final las cosas tienen que situarse. O sea, por ejemplo, seguimos sin tener un expediente electrónico en el Ayuntamiento de Valencia ni un expediente electrónico en el PROP. O sea, seguimos teniendo que ir a presentar con el cuñito. Entonces, venga a contratar gente, cuando al final lo que nos interesaría es informatizar la administración. Vuelvo a repetir, estoy dando únicamente mi punto de vista. Me parece poco afortunada la frase del paraíso fiscal, porque eso es como querernos decir a los valencianos que no estamos pagando impuestos cuando lo estamos haciendo, y en algunos casos bastante. Y me parece siempre poco afortunada la frase, tanto de la derecha como de la izquierda, de que es que sin esta subida de impuestos las prestaciones sociales se van a ver mermadas. Bueno, pues vamos a ver. Sí, es verdad que parte del presupuesto va a prestaciones sociales, pero también es verdad que otra gran parte del presupuesto va, por ejemplo, a los ha habido un aumento en las dos consellerías que se han creado de 82 nóminas, por ejemplo. Esto
82.
Esta es una noticia de hoy de las provincias, y desde la llegada del Botánico hace 4 años se han comprado 75 vehículos nuevos según la Consellería de Hacienda. Se han achatarrado 55, quedan 20 y 17 se van a vender. Pero en estos momentos hay 20 vehículos más, 20 coches oficiales más que cuando entraron los que no iban a usar los coches oficiales. Con lo cual, al final es verdad, están subiendo los impuestos, pero no todo va a hospitales, no todo va a escuelas. Recordemos también que de los 19.000 niños que estaban escolarizados en barracones, quedan 15.000 cuatro años y medio después. Quedan 15.000 niños. Todo el follón ha sido escolarizar 4.000, que está muy bien, pero quedan 15.000. Bueno, este paso en el 2087 ya están todos escolarizados en colegios como se merece, su dignidad, y como se merece con los impuestos que pagamos.
Yo no sé si somos muy frágiles de memoria o qué, pero todo aquel arrebato que hubo aquí de suprimamos coches oficiales, suprimamos asesores, bla, 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 adelgacemos la administración, optimicemos los recursos, aprendamos a gestionar con una mayor eficacia, se ha quedado en nada.
Bueno, pero es que yo creo que son arrebatos. Sí que es verdad que ha habido antes del gobierno del Botánico un recorte bastante grande de los gastos superfluos, etcétera, etcétera. No suficiente, nunca suficiente. Pero yo creo que hemos entrado en otra espiral de crecimiento. Bueno, solo hay que ver el presupuesto del Consell. Para este año había crecido el 9,9%, un 10% de más. Ahora están hablando de recortes. Claro, si es que si hace 9 meses estábamos diciendo que podíamos hacer crecer el presupuesto en un 9,9 y ahora tenemos que hacer recortes por 1.000 millones, pues algo está ocurriendo aquí que a mí no me termina de cuadrar, ¿no? O sea, no éramos tan buenos hace 9 meses y a lo mejor ahora somos tan malos. Entonces es lo que nos deberíamos replantear. Deberíamos replantearnos y evitar. Claro, luego hay un sesgo, es que es el sesgo electoralista. Hoy hablaban de que es probable que no se aprueben presupuestos para el año que viene en la Consellería. ¿Y tú sabes por qué?
¿Por qué?
Porque van a haber elecciones.
¿Y entonces cómo estamos funcionando?
No, prorrogan el presupuesto de este año. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos de nuevo anteponiendo el tema político al tema económico. Y al final el tema económico es el bienestar nuestro. Y yo no estoy acusando a ningún partido político, yo hablo en general, porque de la misma forma que digo que unos proponen ampliar el presupuesto, los otros no han salido rompiéndose la camisa ni están en manifestación delante de la Consejería del Ayuntamiento diciendo que no hay que hacerlo. O sea, mientras sigamos en España, en la Comunidad Valenciana, en Valencia, anteponiendo los fines políticos o los objetivos políticos antes que los objetivos económicos, no vamos a funcionar bien.
¿Hay alguien que esté ahora preparándose o preocupándose? Y me hablo de los grandes partidos. ¿Tiene algún plan de contingencia para decir, bueno, yo consigo el poder en estas próximas elecciones y ya lo tengo todo preparado, una tanda de medidas por si acaso llega la recesión que se está anunciando? Bueno, el Banco de España creo que ha bajado un poquito los puntos, España seguirá creciendo, pero menos. ¿Hay alguien que esté pensando en estas cosas?
Perdona, Ramón.
Decir, ¿cómo, si efectivamente llega un poco de bofetón, que al españolito medio le duela menos el bofetón?
Perdona, Ramón, un poquito no. Ha bajado la expectativa de crecimiento un 15%. Eso es bastante. Wow. Claro, o sea, teníamos una expectativa de crecimiento del 2,3% y la han bajado al 2. O sea, eso no es. Claro, es que al final parece que estemos hablando de cifras de es que fíjate, ¿qué más dará el 2 o el 2,3%? Bueno, pues es una barbaridad.
Claro,
sobre tú calcula aproximadamente un billón, cada punto son 10.000 millones. El 0,3 son 3.000 millones el crecimiento, 3.000 millones. Aquí estamos hablando de cifras enormes. Entonces, el Banco de España ha bajado el crecimiento, la deuda pública sigue subiendo, seguimos pagando cada vez el tipo de interés, es probable que siga repuntando un poco. Ahora quizás nos ha ayudado Estados Unidos al bajar un poquito el tipo de interés, ya lo contamos un día aquí, porque Donald Trump no entiende, porque allí pagamos intereses que aquí. Y bueno, y todos conocemos a Donald Trump, que sus sesudas decisiones son como son. Bueno, Donald Trump, entonces parece que va a haber una. Que no van a repuntar los intereses como sí que era previsible hace un tiempo. Recordemos también, cada punto de intereses son 10.000 millones de euros de más gasto. Entonces, la expectativa de crecimiento del Banco de España ha bajado del 2,3 al 2%. Seguimos sin crear empleo, no creamos empleo. Seguimos teniendo un 13-14%, 15% de paro, que sigue siendo el más alto de los más altos de Europa. Seguimos teniendo de las deudas más altas de Europa, con lo cual, evidentemente no va a haber una crisis o una recesión como la que hubo en 2007-2008, pero
vale, eso es importante decírselo a la gente.
Pero por una
porque
razón,
cuando escuchamos la palabra crisis,
no.
A todo el mundo le entra un canguelo horroroso.
Pues mira,
digamos que esta sería una de las crisis habituales a las que estamos acostumbrados siempre a padecer.
A las familias les pilla un poquito mejor porque no están tan endeudadas. A las empresas les pilla un poco mejor porque no están
tan endeudadas.
Hicieron los deberes. Y no les ha dado tiempo a endeudarse más porque los bancos están empezando ahora a dar más. Y que al gobierno, a España como país, le pilla bastante peor porque la deuda que había en el año 2007 era aproximadamente el 30% del Producto Interior Bruto y ahora es el 101%. Quiere claro, decir que estamos 2,5 veces peor. O tres.
Pero eso puede alcanzarse, o sea, quiero decir, aunque la crisis no sea tan grande, el problema puede ser igual de gordo.
No, bueno, es que aquí al final esto es como el dolor de muelas, Mon.
Va más.
No, es la que te duele a ti, es la que más duele.
Vale, decir, vale.
Claro, al final habrá gente que lo pasaría muy mal en el 2008 y ahora no, y al revés, claro. Siendo una crisis menos mala, habrá gente que en el 2008 no lo pasa mal y ahora sí. Entonces a ti te duele lo que te duele.
Y los que en la época de bonanza no tenían un duro como yo, tampoco.
Claro. Bueno, ya,
yo no noté mucho.
Ahí, luego estáis, Mon, ahí estáis los top.
Pero es que eso cuando llega y dice crisis y después no salió de la crisis.
Claro, claro. Que no salí nunca.
¿Ya?
Vamos a ver.
¿Por
qué? El tema es que tú muchas veces, o aquí hablamos lo que se llama, o lo que llaman los economistas, cifras macroeconómicas, o sea, cifras grandes, cifras. ¿Cuánto se debe a nivel España? ¿Cuánto se crece a nivel España? ¿Cuál es el presupuesto de la Comunidad Valenciana a nivel macro? Pero lo que te pica, la muela que te duele, es la tuya. Y ese es el problema. Entonces, cuando tú o nosotros llegamos aquí y decimos es catastrófico que en vez de el 30% del Producto Interior Bruto debamos el 100%, el señor que nos está escuchando, con toda la razón del mundo, dirá, pues yo estoy igual.
Yo estoy igual.
A mí qué más me da de sí. que el Estado deba el 100% o el 110%. O cuando decimos el crecimiento no es el 2,3% sino es el 2%, bueno, me levanto igual, me he duchado, salí al agua caliente, me lavo los dientes, estoy bien, me he tomado la leche, tal. Quiero decir, al final la percepción que se tiene a nivel economía micro, economía familiar, economía empresa, es distinta a la que dicen los grandes números. Al final confluyen, ¿eh? O sea, cuando hay una crisis macro, a nivel micro se nota, pero claro, habrá gente que lo note más, gente que lo note y gente que lo note muchísimo. Y gente que durante la crisis se ha arruinado, pues como todo. Entonces, difícilmente nosotros vamos a poder hacer un espejo entre lo que está ocurriendo con las cifras macro y lo que le ocurre a cada uno de nuestros oyentes o a cada una de las familias.
Fijaros que yo ya me he encontrado oyentes, si lo pregunto, y si alguien quiere hacer un comentario que lo haga, ya sabéis que nuestro número de WhatsApp es el 693-460-489. Fede, Mon, oyentes, Benavent. Yo me estoy encontrando a gente de que está intentando ahorrar por lo que pueda pasar. Es decir, que venimos de tal trauma, de la crisis del 2008, que fue financiera y tal, que hay mucha gente que dice, claro, es que es muy difícil ahorrar, tal y como estamos machacados de impuestos y con los sueldos que hay. Pero veo una especie de conciencia por parte de bastantes personas de que ya no incurren en ese cierto despilfarro de cuando nos creíamos ricos para siempre y había aviones que se iban a Nueva York a montar una mega paella y aquí, en fin, ya sabéis a lo que me refiero.
Lo que pasa es que aquí nos crecemos enseguida, ¿eh? Nos venimos arriba.
Pero yo no veo a la gente como muy de, si me va medio bien, yo voy a procurar ahorrar y tener café.
Vamos a ver, yo creo que las empresas y las familias hemos aprendido a saber que no es oro todo lo que reluce.
Es que nos creíamos ricos.
Sí.
Pero para siempre.
Bueno, es que hubo un momento que parecía que no éramos.
Un momento de locura.
Vale, entonces, nosotros sí que hemos hecho los deberes. Las empresas se han reestructurado, muchas de ellas se han reseteado, otras desgraciadamente han desaparecido. Pero el sector público no ha hecho los deberes. No se ha adelgazado el sector público. Digo adelgazado el sector público, que me refiero fundaciones que no sabemos muy bien para qué
chiringuitos
sirven, chiringuitos, sociedades temáticas,
observatorio,
no sé qué. Entonces todo eso no se ha conseguido y desgraciadamente tampoco se ha adelgazado lo que es los funcionarios, no solo los funcionarios, que los funcionarios no es el problema en ninguno de los casos, sino aquellos contratados por la función pública sin oposición. Pero no hemos conseguido que esto adelgace y eso es una lacra que vamos a tener que seguir pagando. Eso no quiere decir que... Es que hay un dogma por aquí que todos los partidos políticos utilizan. Contra más gente haya en la función pública, mejor funcionará. Pues
no,
eso no es verdad.
No.
Eso no es verdad.
O sea, a lo mejor quitas agilidad incluso.
Efectivamente. Ese dogma de yo, mira qué bueno soy, voy a contratar a 1,000 y ahora verás qué bien va. No, no es verdad.
Y dotar a la gente que se necesita.
Y dotarla de medios.
Sí,
y los vamos medios, a recordar, fundamental. Vamos a recordar
¿Qué? Bien gestionado, claro, es que...
Vamos a recordar que la agencia tributaria tiene una cosa que se llama el expediente electrónico, donde tú cuando vas a una inspección no llevas papeles, lo gestionas todo a través de internet, a través de... Y el PROP no lo tiene. Por ejemplo, pues mira, antes de contratar gente, lo que tiene que hacer el PROP es hacer un expediente electrónico. O el ayuntamiento tiene un sistema digital para... recoger papeles, pero no tiene un expediente electrónico, por lo menos yo no lo conozco. O seguimos teniendo un año y pico de espera para conseguir una licencia de actividad. Todos esos
eso
son
es
problemas.
Eso es una barbaridad con la que está cayendo. Y,
pero seguimos, ¿eh?
Lastrar el cuando hay un emprendedor que quiere
pero
hacer
si es que es
una barbaridad.
Mira,
me parece una barbaridad.
Tú y yo mañana queremos montar, queremos comprar, porque además tenemos acceso al crédito, un bajo para montar un negocio de videojuegos. Lo que nos dé la gana, si es que me da igual, ¿vale? O de venta de mistela de bodelleta. Vale. Entonces, lo primero que hacemos es vemos un bajo. Pero la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿vale? ¿Me van a dar licencia? Pues claro, si yo compro el bajo y luego no me dan licencia, ¿qué hago con el bajo? Me voy al ayuntamiento. Y no me contestan.
Me acojonan.
Es que y no me contestan.
Es que eso
entonces,
es dramático.
¿Cómo voy a hacer yo una inversión en un bajo o en lo que me dé la gana? Si a lo mejor dentro de un año me dicen, usted no tiene licencia, o tiene que hacer no sé qué, o la acera resulta que tiene 3 centímetros y no sé qué, o no puede poner el aire acondicionado. Es que no lo sé.
De todas maneras, es una cosa que yo creo que es importante, que los ciudadanos han hecho los deberes y ellos no. Con lo cual,
sí, lo he dicho.
Eso deja muy mal lugar a los que no han hecho los deberes. O sea, nosotros sí que hemos estado a la altura y ellos no. Con lo cual, cuando dicen que vivíamos por encima, como nosotros como ciudadanos, por encima de nuestras posibilidades,
o que tenemos
los gobiernos que nos merecemos, ya no estoy de acuerdo.
¿Y
claro.
de ver el 101% del Producto Interior Bruto no es vivir encima de nuestras posibilidades?
Un poquito, Fede.
Es que vamos a ver, es que los malos no son siempre, es que hay que tener autocrítica. Es que claro. En algún momento alguien aquí tiene que tener autocrítica y tiene que salir y decir, a ver, señores, pero vuelvo a repetir, la derecha y la izquierda, esto
a ver,
no,
señores,
esto.
No podemos gastar tanto, si es que es así de sencillo. Que yo no quiero que recorten, por supuesto, ni en sanidad ni en educación, pero primero en sanidad. Pero habrá que hacer algo para optimizar.
Yo quiero que...
Ahora, pero es que no puedo, es que esa mentalidad, que es como si fuésemos un país millonario,
volvemos
es que
a lo
no
mismo.
Es verdad.
Es que no hace falta recortar, hay que racionalizar. Y hay que emplear criterios objetivos de eficiencia. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene, y lo ha dicho el síndic de cuentas, no lo digo yo, que el hecho de rescatar el hospital de Alcira haga... que lo mismo, o entre comillas peor, pero lo mismo, nos cueste más dinero, solo por decir que es un bien público gestionado por personas del ente público, donde además hemos tenido que admitir como funcionarios a todos los que trabajaban allí? ¿O qué sentido tiene rescatar las ITVs e incorporar 1.200 empleados de las ITVs como funcionarios? ¿Qué sentido tiene eso?
Eso pues
lo que hace dos días salía en el periódico explicado por la consejería. Bueno, las ITVs funcionan bien, tú cobras un canon. ¿Para qué te metes en esa historia? ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Vas a rescatarlas y a incorporar los 1.200 empleados como función pública? ¿Eso es lo que queremos? Pues yo no lo entiendo.
Nos dejas muy pasmado. Es que así no vamos a prosperar.
Yo, de jovencito, oía un programa, ya la prehistoria, oía un programa que era Goma Espuma. Y cuando ocurría una cosa de esas, el locutor, o sea, tu homónimo, sí. decía, me deja usted absurdo.
Era muy bueno.
Era muy bueno. Eran muy buenos. Entonces decían, me deja usted absurdo. Pues entonces nos hemos quedado absurdos. Y al final es un tema de datos, ¿eh? O sea, no estamos emitiendo ningún tipo de opinión, estamos emitiendo datos. O sea, ¿conviene rescatar las ITVs por el hecho de decir que las estamos manejando desde el sector público y coger a 1.200 empleados y meterlos como funcionarios?
Pues yo creo que no, sinceramente.
No sé qué eficiencia ganamos con eso. A ti te molestan las ITVs, tú vas y te atienden, ¿verdad?
Claro.
Pues ya está.
Pero es lo que tú dices, oye, antes pagaban un canon, que lo de las ITVs, ya me gustaría bien tener una, ¿eh?
Porque no,
es
o no.
una concesión graciosa que dan.
No, es ¿cómo? Con pasta, eso va con dinero.
O sea, ¿tú pujas?
Claro.
¿Qué dices?
Claro, la ITV, claro.
Pero es un poco un mercadeo...
No, es un
bazar moruno, ¿no?
No, pero a mí no me parece
mal. Tú dices, yo me quiero quedar en una ITV y pongo 6 millones
no,
de euros.
No, salen las plicas y dicen, a ver, se va a sacar una plica de una ITV en Alcira.
¿Y luego se la dan al hijo de Puyol?
Bueno, eso es otra cosa. La teoría, yo te hablo de la teoría. Luego ya lo que se haga cada cosa, la teoría es esa. Entonces hay determinadas cosas que tiene que ofrecer el sector público, como es el control de coches, emisiones, no sé qué, que me parece muy bien. Que en vez de hacerlas directamente, se hacen a través de empresas privadas, ya está. Como los hospitales y como no sé qué. El hospital de Denia, pues el hospital de Denia funciona maravilla, o funciona razonablemente bien. ¿Por qué lo cuestionamos? Es que no entiendo por qué hay que cuestionarlo. Es que hay que cuestionarlo todo.
Fede, de todas maneras, seguimos sin tener plan de contingencia por si llegan mal dadas. No hay ningún partido que nos haya comentado
ahora. Los partidos ahora están en lo que están, que es intentar sacar el mayor número de escaños, porque están en juego los iPads que te dan cuando llegas. La pregunta es, ¿han devuelto los iPads los diputados? Yo es que siempre me lo imagino. Antes era la cartera de ministro y tal, ahora es el iPad. O sea, tú llegas, sales con el iPad y dices, tengo 4 años aquí. Es que no me mueve ni Fernando Martín en la zona.
Silvia, ¿hay algún comentario por ahí?
No, de momento no. Bueno, espera, sí, uno. Donde más han recortado es en sanidad y nos engañan. Otro que me dice, lo de los funcionarios es un desagravio.
En fin.
Lo de los funcionarios es un desagravio, no lo he entendido.
Que supongo que será, estos que han incorporado la de las ITV, es un desagravio para los demás, para los que han opositado y tal.
Y lo de, si es cierto que donde más se ha recortado es en sanidad, eso sí que es un motivo para salir a la calle, ¿eh?
Pero yo estoy con Fede de... Es que hay que ser muy prudente. Yo no quiero que se recorte nada. Yo quiero que se optimice todo, que se haga todo mejor.
Al final es un tema de optimización de recursos. En el año 2019, muchísimas de las cosas que la función pública todavía está haciendo a mano se podrían hacer digitalmente, con lo cual el ahorro de costes sería brutal. Y hablo de justicia. O sea, ¿por qué no funciona el expediente electrónico en justicia? Pues porque no se ha invertido lo suficiente. ¿A quién le interesa que no funcione? ¿Por qué un juzgado de violencia doméstica no se puede comunicar con la fiscalía electrónicamente? ¿Por qué no se puede comunicar con la Guardia Civil? No puede. Tiene que llamar por teléfono, ¿eh? O sea, descolgar el teléfono y llamar. Entonces, eso es una barbaridad. Y estamos hablando de violencia doméstica, ¿eh? Tanto que defendemos, y hay que hacerlo, la violencia doméstica, demos los medios.
Fede Barona, la semana que viene más, ¿de acuerdo?
Fede Barona, la semana que viene más.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, y enhorabuena por el libro.
El 17 ya estará a la venta por todas partes. Y nos veremos en Acuchipanda, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Vamos avisando por ahí. Que volvemos enseguida. Estamos en la tienda Movistar de la Plaza del Ayuntamiento. Ya sabéis. Luego tenemos recomendaciones. Ahora tenemos a Boque Bazán. Tenemos para el maestro Benavent. Volvemos enseguidita.
99.9 Valencia Radio.
Tras el éxito en la clínica Devesa del láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes u ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673 16 93 49 y vuelve a quedarte divina. Divina estás.
Vuelve la carrera más animal, la carrera de Biopark, el domingo 29.
Ven a correr con tu perro esta carrera solidaria de 3K.
Inscríbete y consigue tu camiseta y pañuelo para tu perro. Recuerda, el domingo 29, la carrera de Biopark.
Cuarto aniversario Español o Valencia en Pascual y Genís 11. El próximo jueves 3 de octubre. Entradas al concierto solidario Seguridad Social, Gran Premio de Cheste, Levante Unión Deportiva, Pax de Bienestar, cenas en Marisquería Cibera, balones y camisetas firmadas por la plantilla de Levante Unión Deportiva, polos y gorras Españolo. Realiza tu compra hasta el 3 de octubre y consigue tu tarjeta regalo. Recuerda, cuarto aniversario Español o Valencia en Pascual y Genís 11. Jueves 3 de octubre. Entrega de regalos 20 horas. Sorteo 20:30.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa. Porque solo aquí tenéis fútbol gratis toda la temporada sin permanencia. Como lo oyes, sin permanencia. Así que bienvenidos a Movistar. Toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Promoción válida hasta fin de mes. Pásate por tu tienda Movistar o llama al 1004.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.